Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Gol, gol, gol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace pocos meses se celebró el Congreso Mundial de Carnes, que es una oportunidad que ya dentro de unos minutos sabrán de qué se trata, si es que no lo saben ya. Lo cierto es que allí intervino nuevamente nuestro amigo y colaborador, debo decir, el ingeniero Ernesto Vigliso, para retomar este tema que concierne tanto a la política ambiental de la Argentina como a su política ganadera. Es decir, tuvo que retomar el tema de la supuesta contaminación generada por la ganadería en el mundo como agregado perverso a los gases de efecto invernadero que nos traen el cambio climático. Bueno, todo eso es una cuestión que mantiene su vigencia dialéctica, polémica, aunque ya está demostrado cuál es la verdad del caso. Pero por eso vamos a hablar ya directamente con Ernesto. Así que le doy la bienvenida una vez más a Valores del Campo, Ernesto. Y,
muchas gracias, Fernando.
Por favor, soy yo quien le agradece su participación siempre tan generosa y esclarecedora.
Bueno,
cuéntenos un poco qué ha pasado en este congreso, en qué consiste el mismo también.
Bueno, este es un congreso que tuvo lugar en el estado de Mato Grosso, en Brasil. Es un congreso, se llama así, Congreso Mundial de Carnes. Está organizado por un instituto mundial de las carnes que tiene sede en París, que no es nuevo ese instituto, tiene como 50 años. Y está integrado por aquellos países en los cuales interesa el negocio de las carnes, sobre todo las empresas, las corporaciones, los que importan y exportan hacienda, y tiene por objetivo esencial, como se puede imaginar, defender el negocio de las carnes, que por otro lado está bastante criticado o apaleado desde otra perspectiva. Un hecho interesante es que esta organización, que yo diría que hoy está fundamentalmente administrada por los ingleses, por equipos integrados por británicos, con una participación muy fuerte en este Instituto Mundial de la Carne, pero está presidido por un argentino, que es el doctor Grigera Naón. El doctor Grigera Naón es un colega, es un colega mío, es un colega, digamos, es ingeniero agrónomo, tiene un doctorado hecho en Inglaterra en temáticas de la nutrición animal y de las carnes, y este año fue elegido por segunda vez presidente de esa organización. Creo que sería interesante inclusive hablar con él en alguna oportunidad. Y es miembro, como también lo soy yo, de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Pero bueno, dicho esto, el objetivo general por el cual fui invitado a ese Congreso Mundial, donde hubo muy pocos argentinos, estaba bastante dominado por brasileños y por extranjeros de otros países involucrados en el negocio de la carne, El objetivo de la conferencia a la cual me invitaron es hablar sobre las métricas, sobre todo las métricas que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado vacuno. Esencialmente, entran todas las carnes ahí, pero esencialmente lo que me pidieron a mí es tratar de enfocar un tema que ya, al cual ya nos hemos referido en alguna otra oportunidad en su programa, Fernando. Que es cómo medimos toda la temática de la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí hay un tema que es importante notarlo, que todos los conocimientos, las métricas y los conocimientos que se van generando en torno al hecho de medir los gases de efecto invernadero están bajo una revisión constante y permanente y sometidos a un escrutinio y a un debate permanente en las organizaciones científicas. Este congreso, como aclaré, no es un congreso científico, pero las métricas enfocadas desde el punto de vista científico sí interesan porque afectan en forma directa el negocio ganadero. Y bueno, hay una cantidad de grupos científicos dentro de los cuales podemos hablar científicos del IPCC, de la FAO, de las universidades, de los tanques, de los think tanks de distintos países, que están en forma permanente refinando los enfoques, los supuestos y los métodos en la medida que nueva información científica aparece para refinar, digamos, lo que serían las métricas. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, todas están basadas en modelos. En última instancia, son modelos teóricos que se han generado a partir del conocimiento científico. Y como son modelos, son herramientas útiles, pero tenemos que tener en cuenta que no representan una verdad absoluta. Entonces, ese sería un poco el contexto inicial con el cual yo le plantearía esta información, ¿no? Esta charla que estamos teniendo.
Sí.
Bueno,
El tema de las métricas se refiere para ponerlo en palabras muy simples, a las cantidades eventuales de contaminación que incorporaría a la atmósfera, a la actividad ganadera.
exactamente, exactamente. Que no necesariamente tienen que ser gases de efecto invernadero, sino que pueden ser otros factores de impacto que también se pueden considerar, ¿no? En general, el concepto que existe en la opinión pública es que la producción ganadera, la producción, diríamos, ganadera tradicional, tiene emisiones muy altas de carbono o de gases de efecto invernadero, y en eso, digamos, mucho más altas que lo que serían los alimentos de origen vegetal. Y en eso se basa, digamos, la resistencia que generan en los grupos veganos, en grupos ambientalistas, me refiero el activismo de los veganos y de los ambientalistas para criticar la producción de carne y para influir tanto sobre los consumidores como sobre la opinión pública y las políticas. En Europa esta visión es muy fuerte e influye sobre la actividad en sí. Diríamos que estas métricas dependen un poco cómo las miremos. Si, por ejemplo, los balances de carbono sobre los cuales hemos hablado en otra oportunidad, que es la diferencia entre lo que se emite y lo que secuestra, nuestros sistemas pastoriles tienen la propiedad también de secuestrar carbono. Depende que lo midamos por hectárea o por otra medida, como puede ser por kilo de carne o por tonelada de carne, los resultados son completamente distintos. Y esto es importante especialmente para las producciones extensivas sudamericanas, que están basados fundamentalmente en evaluar las emisiones y los secuestros o capturas de carbono por unidad de tierra, o sea, por hectárea. Los europeos apuntan mucho más a medir las emisiones por tonelada de carne producida o por kilo de carne producida. Y los valores difieren bastante, difieren mucho.
¿Por qué difieren tanto? La realidad es una sola.
Claro, pero digamos, la unidad de referencia es completamente distinta. No es lo mismo que nosotros hagamos una medición por kilo de carne que hagamos una medición por hectárea ganadera.
Sí.
Los valores difieren mucho. En eso hemos hecho, tenemos ya desde hace varios años investigaciones comparando las dos medidas, ¿no? Entonces, aparecen estas diferencias y en general los europeos, como son líderes de opinión en el mundo, han tendido a imponer lo que se llama la huella de carbono, que mide el carbono emitido por kilo de carne o por tonelada de producto o por tonelada de carne. Nosotros preferimos medirla por hectárea porque refleja mejor la realidad en nuestro sistema de producción. No sé si se entiende.
Sí.
Quizás sea un
Además
tecnicismo que...
veo que es más comprensivo lo de la hectárea, medir por hectárea o por cualquier unidad de superficie. Me parece que facilita
Claro.
más la comprensión del fenómeno del secuestro de dióxido de carbono, es decir, la absorción que hace la Tierra ocupada por la ganadería, el dióxido de carbono que está en
Sí,
la atmósfera.
totalmente, Fernando, porque la llamada huella de carbono, que es la que usan los europeos, no tiene ningún factor de secuestro, solo miden emisiones de carbono. En cambio, cuando uno coloca el animal dentro de una hectárea de tierra, donde hay vegetación, donde hay fotosíntesis, donde hay captura y secuestro de carbono, ahí mide las dos cosas. Mide
Es
por un
decir,
lado.
es más realista. Es más real.
Es
Es
más realista y
la
refleja,
vaca en la
claro.
tierra, como existe, no la vaca volando.
Claro, exactamente, exactamente. Esa es un poco la diferencia fundamental. Y es algo que preocupa realmente a todo este mundo de los negocios de la carne, porque en Sudamérica están los principales exportadores de carne vacuna, sobre todo a Europa, pero también a otros países, como la China. Entonces, estas compañías están muy ocupadas y mirando las métricas con mucho cuidado. Y claro, cuando nosotros en una huella de carbono comparamos la carne con productos vegetales, encontramos con que la carne emite muchas más veces, 60, 70, 80 veces más carbono por unidad de producto que una hectárea de soja, por ejemplo, que un kilo de soja o una tonelada de soja. Y ahí empiezan las dificultades, porque ahí es donde aparecen todos estos grupos, todo este activismo ambientalista y activismo vegano, que le dicen a la opinión pública, no coman carne, reemplacen las carnes por productos vegetales porque van a ayudar mucho más a conservar la temperatura del planeta dentro de valores amigables, digamos. Y ahí viene el problema y el perjuicio al negocio de las carnes. Ahora bien, esto es una realidad, diríamos, son números que ha determinado la ciencia, es difícil luchar contra eso, pero yo diría que es una visión un poco hemipléjica de la realidad. Porque las carnes tienen, por otra parte, una calidad de proteínas que no tienen estos otros productos. Entonces, el concepto de calidad proteica o calidad de las proteínas se ha quedado afuera en estas visiones. Y justamente la postura, la posición que yo llevé a este Congreso Mundial es la de incorporar un factor que contemple la calidad de las carnes, o sea, combinemos los factores de emisión con otro tipo de factores que tengan que ver con la calidad del producto que se produce. No sé si me explico.
Sí, claramente.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno va a un médico, por ejemplo, y busca que le hagan un diagnóstico de alguna posible enfermedad o un pronóstico, los médicos generalmente combinan indicadores distintos para mejorar la precisión del diagnóstico. Por ejemplo, cuando nos hablan los médicos de un índice metabólico, que nos mide el índice metabólico a partir del peso y de la altura, ahí están combinando dos variables. O sea, están generando una métrica que les ayuda a ellos a diagnosticar mejor si tenemos algún problema de salud. O cuando nos hablan de la relación entre el colesterol total y el colesterol de alta densidad, que no, eso es una medida muy común para predecir el riesgo cardiovascular. Bueno, ahí están combinando dos indicadores, el indicador de colesterol total por un lado y el indicador de colesterol de alta densidad o llamado colesterol bueno, para generar una mayor precisión en el diagnóstico. O bueno, cuando se combinan la hemoglobina de la sangre con un factor digamos, con la generación de glucosa o la medida de glucosa en la sangre, eso se llama hemoglobina glicosilada, eso ayuda a predecir el riesgo de diabetes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo planteé estos ejemplos, lo que estoy diciendo es que para ser más rigurosos y más precisos tenemos que combinar métricas distintas que expresen distintos factores de un lado y del otro. Entonces, cuando nosotros le ponemos, corregimos la emisión de gases de efecto invernadero de la carne por un factor de calidad de carne, los números empiezan a cambiar. Entonces estamos combinando dos características muy importantes. Por un lado, las emisiones, donde somos realmente castigados y penalizados, y por otro lado, un factor que corre a nuestro favor, que es la gran calidad de las proteínas que proveen las carnes. Las proteínas de la carne están ejemplificadas por el contenido de lo que se llaman aminoácidos esenciales. Y bueno, los aminoácidos esenciales son muy importantes, sobre todo para los chicos en crecimiento. Una proteína que tiene una concentración balanceada de aminoácidos esenciales, es aquella proteína que va a favorecer la conversión de las proteínas del alimento en masa muscular, sobre todo para los chicos en crecimiento, ¿no? Entonces,
Estas ventajas de la carne, su condición alimentaria. Con referencia al otro aspecto de la contaminación,
sí.
parecen más positivas que negativas.
Exactamente. Ese sería digamos, el concepto clave. O sea, no
Pero
solo
otro, pero
miremos.
otro, pero, perdón, pero otro concepto es. ¿Cuál es el grado auténtico de contaminación? Porque si de acuerdo a la métrica, como usted explica, a la métrica que se aplique, se verá si es en definitiva tanto o no tanto contaminante.
Claro. A ver, cuando nosotros dirigimos las métricas hacia mediciones por hectárea, nos podemos encontrar en muchos, muchos casos en que el secuestro de carbono de la producción ganadera por hectárea supera a las emisiones de carbono por hectárea de ese producto ganadero. Tenemos todo un menú de sistemas de producción en la Argentina, desde los que emiten más de lo que secuestran hasta sistemas en los cuales se secuestra más carbono del que se emite. Cosa que eso no ocurre cuando medimos la huella de carbono. La huella de carbono que solo mide emisiones, solo mide la parte mala, diríamos, del producto. No sé si me explico.
Sí.
Estos son tecnicismos que a veces son difíciles de explicar. O sea, si yo pudiera mostrarle en gráficos estos números, sería más fácil de entender. Pero bueno, estamos en la radio y no usamos gráficos.
Pero
Lo
se
cierto.
puede porque tenemos, estamos acá en pantalla. Alguna otra vez podría ser la exhibición de los gráficos, pero hasta ahora no hace falta, está explicándolo con toda claridad.
Ah, bueno, no sabía que realmente pensé que esto no se podía hacer, pero es una buena,
Sí.
digamos, es una buena idea para otra oportunidad. Y yo le decía que, a ver, la calidad de las proteínas se mide a través de un factor que se llama valor biológico de las proteínas, que mide la calidad básicamente de las proteínas. Y fíjese usted, por ejemplo, todo se mide la calidad de la proteína en función del huevo. El huevo tiene un valor proteico 100, es la proteína de más calidad que ha detectado la ciencia. Y todas las otras proteínas de los otros alimentos se evalúan en función de ese factor 100 del huevo. Y las carnes, por ejemplo, la carne bovina, por ejemplo, tiene de acuerdo, bueno, a la raza, de acuerdo a la edad del animal y todo, tiene un valor biológico que oscila entre 80 y 85 respecto al huevo, que vale 100, ¿no? Pero, por ejemplo, un cultivo muy común como es el nuestro, el trigo también tiene proteínas, solo tiene un valor biológico de 50 a 60. O sea, compare con los 80 a 85 que tiene la carne, ¿no? El maíz tiene menos todavía, tiene 45 a 55 el valor biológico. Entonces, esto es muy importante porque lo que pierde la carne, diríamos, la métrica de la carne desde el punto de vista del poder contaminante o de la emisión de gases de efecto invernadero, lo ganaría por otra parte desde el lado de la calidad de las proteínas que provee. Y esto tiene obviamente su importancia. Por eso, cuando yo no voy a mostrar los números ahora porque es demasiado técnico, no lo voy a relatar, diríamos, pero cuando corregimos ese factor de emisión tan alto que tiene la carne por un factor de calidad de carne y lo expresamos por hectárea, la carne queda en una posición ventajosa respecto a otros productos como puede ser el trigo o el maíz. Entonces, corregida ese factor de emisión por un factor de calidad, generamos otro factor distinto, una métrica distinta que nos permite diagnosticar mejor la naturaleza del problema que estamos evaluando.
Algo que se plantea algunas veces es la posibilidad de una carne sintética, de que la podría reemplazar a la carne auténtica. Pero yo, por
Sí.
mi parte, considero que debe tener un costo muy alto la fabricación de ese tipo de producto. En una
Sí,
medida, es
natural.
decir, en una cantidad que equivaliera a la oferta actual de carne auténtica.
Claro. No, es así. Yo creo que está en decadencia esa concepción de producir carnes sintéticas. Quizás esto puede prosperar en países que no tienen tierras, por ejemplo, para producir, o que quieren crear autosuficiencia alimentaria de carne sin necesidad de recurrir a la importación desde otros países. A lo mejor ahí la carne de laboratorio, que es muy costosa producirla, es muy cara la carne de laboratorio, puede representar una ventaja para esos países. Pero ya en el mundo hay un movimiento como para decir, miren, no engañen más a la gente. Una cosa es la carne que se ha producido en sistemas reales de producción y otra cosa distinta es la carne que se está produciendo en laboratorios. De hecho, Italia ha tomado una posición en defensa de los productores. de los productores ganaderos de su país, y le está ocurriendo en muchos otros países. Y por otra parte, lo que se produce en laboratorio, después hay que escalarlo a una escala industrial, llevarlo a una escala industrial, y eso encarece enormemente los costos
Y
y no da
justamente
garantías de que el negocio sea viable.
pondría en peligro la seguridad alimentaria del país que quisiera hacer esa economía cerrada con la carne.
Exactamente, porque haría quizás
Convertiría la carne en
desaparecer.
un artículo costosísimo.
Exactamente, y haría desaparecer al verdadero productor de carne natural, diríamos, en sistemas de producción naturales, sin necesidad de intervención de los humanos en los laboratorios.
¿Y usted encontró en el Congreso un consenso fuerte de esta interpretación?
Sí, por supuesto. Tan es así que ni siquiera se habló, se trató el tema de las carnes naturales, de las carnes de laboratorio. Es como que está descartado para ellos ese tipo de negocio, no entran en ese circuito. Pero sí hubo sesiones muy fuertes respecto a la calidad de las carnes, a la calidad de la proteína de las carnes. Y hubo sesiones muy fuertes respecto al impacto de las carnes sobre la salud humana. Ahí hubo, porque también ahí hay un debate muy intenso entre científicos del área de la medicina respecto a cuál es realmente el factor que más está afectando la salud humana. Por ejemplo, las carnes rojas se le atribuye un efecto negativo sobre la salud del colon en los humanos. O sea, se dice no coma un exceso de carnes rojas porque puede derivar en un cáncer de colon. Y se le atribuye también una cantidad de desméritos o de méritos en términos de salud cardiovascular, debido sobre todo a las grasas saturadas y otros subproductos que vienen con la carne. Se le dedicó mucho, mucho tiempo y ahí se invitaron a científicos muy, muy famosos a nivel mundial en el área de en el área de la alimentación humana. Y lo que uno pudo apreciar es que hay una gran discordancia, una falta de acuerdo entre las visiones de distintos científicos respecto al impacto de las carnes sobre la salud humana. Ese es un tema también sumamente interesante y hay científicos que mostraron claramente con números, revisando miles y miles y miles de estudios, demostraron que las carnes no tienen comidas en proporciones saludables, digamos, no tienen ningún efecto negativo, sino positivo sobre la salud humana. Y lo propio ocurre con con grasas de la leche, por ejemplo, de los lácteos. Entonces, son todas temáticas que van evolucionando y que congreso tras congreso uno va apreciando cómo se van afinando, las ideas, los conocimientos y las propias métricas.
Y en eso debe tener también una significación interesante la diversidad de las fuentes cárnicas. Porque en la Argentina, hasta hace algunos años, carne era sinónimo de carne vacuna. Hoy en
Claro.
día ha quedado postergada. Y yo creo que es un fenómeno mundial el de el acento que se pone sobre determinadas ramas de producción de carnes. Y, por ejemplo, la carne aviar también ha tenido un desarrollo muy grande, tengo entendido.
Sí, claro. El cerdo
Eso,
también.
ese debe ser un tema muy, muy, muy movido, muy discutido, ¿verdad?
Claro. Mire, yo la gran conclusión que saqué en todo esto está el tema de la diversificación de dietas, que es lo que usted está mencionando. Pero la diversificación de dietas, mirada desde el punto de vista de la combinación de alimentos vegetales, con alimentos animales, en proporciones saludables, diríamos, para el organismo humano. Y ahí se puso mucho énfasis. O sea, no solamente comer más carne de vaca, por decirlo de una manera simple, sino también comer más pescados, comer más carne de cerdo, y comer también más vegetales, o sea, combinando, distintas, diversificando las dietas, con frutas, con verduras, con otros productos de la naturaleza, pero eso aparentemente es lo que, sobre todo la llamada dieta mediterránea, es lo que día a día se reafirma como la dieta más saludable para los humanos.
Pero también se me ocurre que la diversidad dietética puede corresponder, o un tipo de diversidad dietética, corresponder a la diversidad cultural, nacional, de los distintos lugares del mundo. Por ejemplo,
Claro.
los chinos nos importan mucha carne de esa que se llama la vaca china, precisamente, que es una vaca ya vieja, con que el mercado nuestro no absorbe.
Claro.
Es decir,
Y bueno.
los reclamos dietéticos de cada región del mundo son diversificados.
Sí, claro. Pero más allá, diríamos, del patrón cultural alimentario de los
Sí.
distintos puntos del mundo, lo que está estudiando la ciencia es cuáles son las dietas, más saludables para el ser
Sí.
humano. Por
Para el ser
ejemplo,
humano como tal, sí, el universal, sí.
claro. Si nos íbamos a la época del gaucho argentino, del gaucho de las Pampas, diríamos, en el siglo XIX, y bueno, era una persona que se alimentaba exclusivamente de carne, o sea, tenía muy poca intervención otros productos. Su alimentación, a lo mejor iban cortando las pampas y cazaban, por decirlo de alguna manera, una vaca, la carneaban y comían eso, ¿no?
Sí. Y no solo vacas, todo bicho que camina va a parar al asador.
Exactamente, exactamente.
Las
Bueno, hoy
mulitas, las vizcachas también formaban parte de la dieta
la dieta,
cotidiana del gaucho, sí.
sí.
No siempre le quedaba fácil una vaca para carnear.
Claro. Bueno, de hecho, mire, si uno viene hacia el oeste pampeano, de las tierras áridas de la provincia de La Pampa, del este mendocino, se puede encontrar con con las personas, diríamos, con los habitantes locales que viven en el campo, los puesteros, diríamos, que se alimentan prácticamente de carne, nada más. Tienen muy poca intervención otros factores dietéticos en su vida. ¿Por qué? Porque no pueden producir granos, no pueden producir frutas ni verduras, no hay agua. Entonces, ¿qué especie es la que subsisten? Y subsisten las especies animales en esas condiciones de aridez. Las vacas, las ovejas, las cabras, y digamos, esa es la base de la alimentación de esta gente.
De modo que la propaganda vegana en ese sentido no tendría clientela
Ahí
necesariamente.
no tiene clientela, seguro que no tiene clientela.
Además,
Exactamente.
estos temas, ya que hemos hablado de veganos, yo creo que todo el mundo tiene derecho a comer y no comer lo que le da la gana.
Claro.
Pero no es agradable esa actitud de imponer como si fuese una cuestión ética el consumo o no consumo de determinados alimentos, sobre todo cuando tienen que ver con el bienestar humano. Si alguien
Sí.
apareciera predicando que el canibalismo es una fuente de proteínas y de hidratos de carbono inevitable, ¿no? E incomparable, habría que decir no, 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 porque por razones que ya sabemos que son éticas, ¿no? De sentido común.
Claro.
Pero no hay argumentos de ese porte para defender actitudes tan singulares, tan individuales, ¿no? Como decidirse por una dieta u otra.
Bueno, esto es bastante típico de sociedades ricas, ¿no?
Claro, donde es
Que
posible.
filtran,
Eso. Sí.
filtran la información en función de lo que ellos disponen. Y bueno, y esa gente generalmente niega o desconoce estas realidades como las que estamos conversando, que el 70% de las tierras del mundo son tierras áridas y semiáridas, o quizás más. Y que ahí habita, ahí vive gente y esa gente produce su propio alimento a través de los animales. Entonces, toda la teoría vegana, la teoría ambientalista, se relativiza en esos medios.
Y está el tema central de la seguridad alimentaria mundial, porque el crecimiento de la población, aunque ahora se ha planteado el problema inverso al de hace unos años, la población está descendiendo, es decir, no la población, la reproducción, está bajando el nivel de natalidad, pero la población vigente y viviente es muy grande. Y se sigue expandiendo. Y las necesidades alimentarias son, por consiguiente, cada vez mayores. Y de todos modos, no están resueltas suficientemente.
Exactamente. A ver, estamos otra vez ante la visión de los países ricos, o los países, diríamos, con una cultura más cercana a la occidental, en países en los cuales, ¿qué pasa? La demografía ha ido decreciendo, la tasa de crecimiento demográfico se ha ido resintiendo. Argentina es un país que tiene esas características, por otra parte. O sea, están cada vez naciendo menos chicos, y los viejos nos estamos reproduciendo. ¿Por qué? Porque vivimos más tiempo. Entonces, esas sociedades van envejeciendo de a poco. Y este es un fenómeno que se da fundamentalmente en Occidente, pero no se da a lo mejor en África o en Medio Oriente y en otros sitios del mundo. Entonces, si cuando usted dice que la demografía sigue siendo importante, pero claro, si está prediciendo que aún a tasas menores de crecimiento poblacional vamos a llegar al año 2050 con 10 mil millones de habitantes en el planeta, es indudable que va a haber un problema de seguridad alimentaria que hay que atender.
Y por consiguiente hay que poner mucho el ojo en el tipo de producción alimentaria que se va a seguir desarrollando durante estos años.
Claro, por supuesto. Fíjese que en las sociedades menos evolucionadas, menos desarrolladas, los que más sufren las carencias alimentarias son los niños, porque suelen ser sociedades que se reproducen con facilidad, donde hay muchos chicos en crecimiento, con enfermedades y con problemas alimentarios serios. Vaya usted nomás a una de las villas del conurbano bonaerense y se va a encontrar con ese mismo tipo de problema.
Y que son los problemas del desarrollo, del subdesarrollo, no solamente contemporáneos, sino, pongamos, anteriores a la revolución industrial, cuando la población infantil, en gran medida, hasta podríamos decir cínicamente, se la consideraba un seguro para el futuro, para los que
Exactamente.
reemplazaran en sus trabajos a los padres, principalmente en el ámbito agrario, y que por eso había que tener muchos chicos, porque se sabía que se iba a morir la mitad, por lo menos, antes de llegar a la adolescencia, mucho antes.
Sí, tal cual. Es así, o sea, era el reaseguro que tenían los padres de que iba a haber una fuerza laboral y que iba a haber gente que inclusive los ayudara a ellos a sobrellevar la vejez, ¿no?
Sí. Aunque no se usaba el término, la expresión en esa época tan odiosa, se trataba de ver a la humanidad como recursos humanos.
Claro. Hoy lo miramos desde otro punto de vista, pero en aquel momento era un recurso laboral, realmente, fundamentalmente laboral, ¿no? Había que
Sí.
crear hijos porque eso le daba seguridad a la familia.
Sí. Y bueno, el economista David Ricardo, que es uno de los clásicos de la economía clásica,
Sí.
hablaba de la tierra, la tierra que se utilizaba para actividad agraria, el precio dependía cada vez de la degradación. Si la gente se iba a zonas más pobres, a zonas de rendimiento menor.
Claro.
Entonces, la capacidad que en definitiva tenía la agricultura de sostener los salarios disminuía y disminuía. Y se iba a llegar a un tipo de salario solamente necesario para la subsistencia biológica del obrero y su reproducción. Y esto
Claro.
dicho no como un problema ético, sino como una cuestión económica que debía tomarse por encima de toda otra consideración. Entonces, estas son cosas que están muy, muy metidas en la economía moderna, en la economía agraria, en la economía ambiental, en la bioeconomía, pero no se las distingue en su dimensión moral y política tan trascendente. Estamos acostumbrados a ver estas cosas como fenómenos meramente económicos y que no pueden ser vistos en otra perspectiva.
Claro. De hecho, bueno, a ver, David Ricardo, que fue discípulo de Malthus, tuvo una teoría catastrofista, diríamos, en que predecía el colapso de la humanidad en la medida que la humanidad creciera más que los bienes de producción, que esencialmente eran alimentarios. Ahí tuvo donde David Ricardo se diferencia de Malthus, al decir que eso podía ocurrir, pero que iba a haber un factor muy asociado a la inteligencia humana que iba a morigerar ese aspecto, y es la tecnología. Ya David Ricardo visualizó que la tecnología era un factor que no había sido tenido en cuenta por Malthus cuando diríamos, desarrolló su teoría. Y ese fue, diríamos, el plus que le agrega Ricardo, David Ricardo, a las teorías de Malthus.
Sí, en ese aspecto muy acertado, porque la tecnología ha venido resolviendo estos problemas. De alguna manera, no mirando tanto al futuro, sino al presente, la necesidad de satisfacer este tipo de necesidades.
Claro, exactamente. La famosa Revolución Verde, lo que fue una reacción justamente tecnológica a problemas de hambrunas que ya se empezaban a visualizar en las décadas del 50 y del 60 en el mundo, sobre todo en África. Entonces aparece Norman Borlaug, que fue premio Nobel de la Paz a raíz de sus descubrimientos, empieza a demostrar que mediante la tecnología genética y otros factores tecnológicos, era posible multiplicar varias veces la producción de alimentos. Y de hecho es lo que ocurrió. De hecho es lo que
Sí,
ocurrió.
personalidades como Norman Borlaug, justamente, deberían ser muy conocidas en el mundo, así como se nos enseña acerca de nuestros próceres,
Claro.
verdaderos próceres como este hombre que fue capaz de poner en marcha la Revolución Verde y salvar la vida de millones y millones de personas, es algo que no puede quedar en un anonimato.
Sí, no, por supuesto. Yo, siendo estudiante, tuve la oportunidad, vino muchas veces a La Pampa, a la provincia de La Pampa, tuve la oportunidad de conocerlo y uno lo escuchaba un rato nada más y se daba cuenta de que todas las teorías alternativas que iban surgiendo después acerca de los impactos ambientales y de otra cantidad de cosas, él tenía un argumento muy sólido para explicar por qué había que producir más alimentos. Y era un momento crucial en que lo hacía, después en la década del 60 y del 70, ¿no? Okay. Cuando exponía estas cosas.
Y el argumento era la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria. Para él eso era lo que había que privilegiar. Y después todos los otros, porque ya en aquella época los que éramos estudiantes le planteábamos que estábamos utilizando un exceso de plaguicidas, de fertilizantes, y ya aparecían los críticos a la concepción de seguridad alimentaria de Borlaug. Y él utilizaba argumentos muy sólidos, o sea, muy convincentes respecto a que ese era un problema menor y corregible a través de la tecnología, pero lo importante, lo que no se podía postergar era aumentar la producción de alimentos.
Claro, y la tecnología se corrige a sí mismo.
Claro.
Cuando comenzaron los grandes problemas de contaminación, cuando comenzó a haber conciencia de ello en la década de 1950, 1960, después de unos años en Alemania, por ejemplo, la industria ambiental, es decir, de lucha contra la contaminación, se convirtió en la tercera industria del país. Con
Claro.
el natural resultado de que la contaminación decreció. Y esa es una lucha que evidentemente no va a tener fin.
No,
Todas
no,
las
claro.
acciones que se hacen en la naturaleza generan una reacción que a su
Exactamente.
vez vuelve a poner en movimiento la capacidad creativa del hombre.
Claro. Es el viejo dicho, ¿no? Si uno quiere hacer una tortilla, tiene que romper huevos, no le queda otro
Eso
camino.
mismo, y lavar la sartén después.
Claro, exactamente,
Sí.
exactamente. Entonces, hoy
No
el
se trata
desafío.
de que no haya contaminación, se trata de
Minimizar.
ponerle un dique siempre, y siempre tienen que ser diques nuevos, tecnologías nuevas.
Claro. Y bueno, todo eso deriva. En esta temática de las métricas que estamos hablando. Y bueno, hoy es un tema que son temas que hoy tienen mucha trascendencia, tienen un impacto muy fuerte sobre la opinión pública, y a veces se castiga a la agricultura y a la ganadería por hechos indemostrables o por contaminaciones indemostrables o por impactos sobre la salud que son indemostrables, como ha ocurrido tantas veces con el caso del glifosato. Durante décadas el glifosato fue penalizado como un factor de contaminación, pero en la esencia, la ciencia no pudo demostrar que eso realmente era un factor negativo. Sin embargo, ahí adhieren todo lo que es el activismo ambientalista, vegano, ecologista. Que sigue insistiendo con el tema.
Sí. De una manera casi maniática a veces.
Sí, exactamente. Fíjese usted el tema, otra métrica muy interesante relacionada con las cámaras. Uno de los factores que más se le critica, de los aspectos que más se le critican a los humeantes, es la emisión de metano. El metano es un potente gas de efecto invernadero, o sea que calienta mucho la atmósfera, pero cada vez se está estudiando más todo lo que tiene que ver con las emisiones de metano en los humeantes, fundamentalmente en el ganado bovino. Y bueno, las evidencias recientes o más recientes están indicando que el metano es un gas de vida corta en la atmósfera. O sea, si el anhídrido carbónico, que es el principal gas de emisión que se acumula en la atmósfera por quema de combustibles fósiles, puede persistir en la atmósfera durante 800, 900 o 1000 años, realmente no se sabe, pero sí que tiene una larguísima persistencia. El metano solo tiene un efecto muy potente, pero solo dura en la atmósfera unos 10 a 12 años. O sea, es un gas de lo que se llama de vida corta. Y cuando el IPCC desarrolla las métricas para penalizar al metano, para analizar el impacto del metano, lo analiza como si fuera el anhídrido carbónico, o sea, como si fuera un gas de vida larga. Y en consecuencia aparece con un impacto altísimo sobre el calentamiento global. Hoy sabemos que es un gas que dura poco tiempo y que tenemos que incorporar esa corta duración en las ecuaciones que calculemos, y eso es parte de las métricas. Entonces, supóngase usted, si Argentina, de acuerdo al método convencional desarrollado por el IPCC, emite unos 80 millones de toneladas de metano por año, cuando lo corregimos por un factor de corta vida que tiene el metano, pasaríamos a tener un 10%, o sea, 8 millones de toneladas de carbono emitido hacia la atmósfera. Y eso cambia totalmente el resultado de la métrica. Eso todavía no está incorporado pero va a tener que ser incorporado en muy poco tiempo, porque es una realidad. Si incorporamos, si vamos corrigiendo estas métricas con conocimiento científico, la corta vida del metano va a tener que entrar en discusión, al igual que va a tener que entrar en el debate y en el escrutinio científico todo lo que tiene que ver con el secuestro de carbono, la captura de carbono de las tierras de pastoreo en nuestro
En ese
sistema.
sentido, me interesaría que desarrollara esta realidad de que la presencia del ganado vacuno en nuestros campos produce un secuestro de carbono. Y por secuestro de carbono, nuestros oyentes a lo mejor no están del todo en claro en esto. Significa que del dióxido de carbono o anhídrido carbónico que está en el aire, está en la atmósfera, se lo absorbe, se lo saca de allí y se lo pone en la tierra. Y eso, en alguna manera, es por obra de nuestras pacientes vacas.
Claro, o sea,
Claro.
la idea respecto a esto es que no tenemos que considerar a la vaca como un sistema aislado, porque ahí vamos a tener solo emisiones. Pero cuando a la vaca la ponemos dentro del sistema pastoril de producción y hablamos de un sistema ganadero, de un sistema de producción ganadero con la vaca incorporada dentro, ahí ocurre este fenómeno que usted está explicando con toda claridad. Ahí es donde el sistema ganadero emite, pero el sistema ganadero también secuestra carbono. Y es lo que los europeos a veces descontextualizan. Nos miran como si fuéramos solo vacas que emiten. Y nuestros sistemas de producción son sistemas pastoriles, donde hay plantas hay fotosíntesis, y donde hay fotosíntesis hay captura de carbono. O sea, se toma el carbono de la atmósfera y se acumula en las plantas y en el suelo. Entonces ahí empieza diríamos, toda esta divergencia de visiones que generan métricas distintas, por supuesto.
Y ahí se ve también cómo la fotosíntesis es un fenómeno con un lugar importante en lo que yo diría la futura economía, la bioeconomía.
Claro, la bioeconomía básicamente es eso, es ponerle un valor agregado a la fotosíntesis. En última instancia, lo que estamos haciendo es, digamos, desanudar todos los factores bondadosos o positivos asociados a la fotosíntesis de las plantas. Por eso nosotros tenemos que hablar no del ganado vacuno, sino de los sistemas de producción vacuno o de otras o de otros o de otros de otras especies. Pueden ser los ovinos también o los caprinos. Tenemos que hablar del sistema de producción y del sistema de producción de tipo pastoril, donde el animal no está confinado en una superficie chica, pequeña, sino que está en desarrollándose todo el proceso en medio de la vegetación natural o cultivada por el hombre.
A cuya presencia de la vegetación también contribuye el animal.
Exactamente, exactamente. Fíjese usted que en países europeos donde han hecho, a raíz de estas concepciones extrañas, han hecho desaparecer a los rumiantes de los sistemas naturales o de los sistemas donde pastoreaban, y la consecuencia ha sido que el objetivo era volver al sistema natural, ¿cierto? Sin animales introducidos por el hombre. La consecuencia de eso fue que al no haber pastoreo había una gran acumulación de biomasa combustible y los incendios pasaron a ser un hecho común. O sea que todo el carbono que capturaban por un lado, sacando a los animales del medio, después con el fuego eran emitidos en pocas horas otra vez a la atmósfera.
Una intervención que se creía natural, pero que en realidad iba contra la naturaleza.
Exactamente. De hecho,
Ernesto, muchas gracias por esta nueva conversación. Siempre son temas que nos abren a la perspectiva de la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la bioeconomía, que son las cuestiones para el futuro.
exactamente.
Y
Yo creo que no
usted es
tenemos que
uno de los,
aflojarle estos temas.
usted es uno de los propagadores de esas verdades en este país.
Bueno, hay veces que hay que caer en tecnicismos que dificultan la comprensión de los procesos, pero bueno, es lo que toca.
En algún momento llega la comprensión de esos tecnicismos, se convierten en
Exactamente.
palabras comunes y corrientes. Muchas
Exactamente.
gracias, Ernesto.
Muchas gracias, Fernando. Otra vez muchas gracias por tenerme en cuenta.
Por favor. Hoy hemos conversado con el ingeniero Ernesto Viglizzo. Nosotros nos encontraremos nuevamente en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En Omín cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omín, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número
1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.